Hola y bienvenidos a un capítulo más del podcast de Dudua. Y hoy tenemos a Alba, la famosa profesora de champú sólido y jabón. Hola, Alba.
Hola, Alicia.
Que además es la primera vez que hablamos en castellano en nuestra vida. Entre nosotras, no con
somos
otra gente.
Somos polifacéticas.
Sí, pero como somos muy apañadas, pues bueno, seguramente conocéis a Alba. Que por cierto, tu apellido bien pronunciado es
Guiluz.
Guiluz,
que pues lo han pronunciado de mil y una maneras.
Sí, pero sí, Facebook deben decirte todo. Alba Guiluz, que tú eres de Barcelona o Rudalías.
Nací en Barcelona y a los 6-7 años me fui a la costa, al Vendrell.
Ah, vale.
Sí.
Y bueno, Alba tiene una marca de cosmética natural. Y además hace talleres en Dudua, que es un visto y no visto, porque cada vez que lo anunciamos no me da tiempo ni a ponerlo en Instagram, que todas las fans ya han comprado plaza, vienen desde Valencia, de donde sea, vienen en plan Tarragona, no sé cuál es la alumna que ha venido de más
Valencia,
lejos.
Valencia, Valencia.
Valencia, para tu taller. Y la verdad es que es un taller que yo también he hecho como alumna y me fascina. Y realmente no es que hayas inventado la sopa de ajo, ¿no? Porque el jabón es más antiguo que yo qué sé, pero... supongo que estás viendo que hay todo un movimiento de gente interesada en volver a los orígenes. Entonces, mi pregunta es, tú tienes tu marca de cosmética, que es tu marca es tu nombre, ¿no? Alba Guiluz.
Sí, es un poco así, porque, bueno, empezó todo con mi Instagram, que era personal, que era de Alba Guiluz.
Vale.
Luego se transformó en mi marca, Botánica.
Vale.
Y lo añadí a lo que ya era Alba Guiluz en Instagram.
Vale.
Y como la gente me conocía así, pues así se quedó la web.
Claro.
Y la marca se quedó como Botánica.
O sea que sí. Ha sido así un poco...
Muy orgánico.
Muy orgánico, como sí. Todo. Entonces, ¿qué te llevó? O sea, ¿tú cómo empezaste a hacer jabones o interesarte en este mundo? O sea, porque mucha gente jamás en la vida se ha parado a pensar en plan qué me estoy poniendo en la cabeza o en la piel. A ver, cuéntame un poco, ¿de dónde sale tú? Yo siempre digo que, bueno, que eres un poco como la bruja de las hierbas.
No lo dirás por mi nariz,
¿no? No, Dios me libre.
No, que es broma.
Es una nariz muy griega. Pero no, lo en serio que es como... ¿Qué te llevó a todo este mundo? Porque no eres otra cosa. ¿Qué?
Bueno, pues yo creo que empieza un poco con tomar conciencia, sobre todo de la alimentación. Empezó por aquí un poco el querer cuidarme, pues desde tomar una dieta vegetariana, pues empezar a mirar las etiquetas como una loca en busca de es y demás, bajarme programas para que me dijesen esto es tóxico y demás. Y a partir de ahí, bueno, pues con una conversación con un amigo así como muy esclarecedora, me dijo, bueno, pues de alguna manera todo lo que te comes, o sea, todo lo que te pones en la piel es metafóricamente casi como si te lo pusieses, como si te lo subieses comiendo,
alimento,
¿no?
Para tu piel,
sí,
¿no?
Alimento para tu piel. Entonces ahí empecé a tomar conciencia y dije, vale, pues me estoy cuidando muchísimo con la alimentación, pero luego miras el lavabo y ya no solo plásticos, que esto fue más tarde, sino miras las etiquetas y no reconoces prácticamente ningún ingrediente,
ya.
¿No? Entonces...
Que es algo que, yo te digo, la mayoría de la población jamás se ha planteado.
Ahora cada
ahora
vez
más,
pero...
Es algo que es como... Bueno, sí, confías, sí. Es como una fe ciega, ¿no?
Fe ciega, totalmente, sí, sí. Y porque te toma tiempo aprender a leerlo, te toma tiempo aprender a saber qué es lo que va
latín.
Bien y qué es lo que no. Sí, está en latín,
está en
de hecho.
Es que vamos...
Como los incisos están en latín, sí, sí.
Y entonces, ¿esto cuándo fue?
Pues esto empieza... Uy, yo soy horrible con fechas, ¿eh?
Bueno, más
pero
o menos.
Sobre los... A los 18 me hice vegetariana y a los 21 hice mi primer jabón.
Vale.
Que eso es muy curioso porque es como cuando me preguntáis, ¿no? Pues ¿por qué empezaste con el jabón? Y fue, ojalá hubiese empezado con la pasta de dientes porque es mucho más sencillo, pero me dio por el jabón pues porque...
Bueno, quizá el jabón, quieras que no, es una cosa que es un poco más obviamente conocida y que en el mundo, entre comillas voy a decir hobby, es bastante... O sea, no es algo raro hacer jabón.
Como más craft.
Sí, es como más... Como menos raro, ¿no? Entre, o sea, como decirlo de alguna manera. O sea, decir que me hago jabón o me hago mi pasta de dientes, como quizá históricamente es más normal hacerse jabón.
Bueno, es
manera.
Más autosuficiente, sí. Sí. De hecho, yo empecé con esta idea de no depender de la industria, que siento que al final nos engaña y nos vende lo que le interesa.
¿Para ganar ellos dinero?
Totalmente. Pues desde esta idea de autosuficiencia y de yo querer hacerme yo lo que yo necesito y no depender de lo de fuera, y además en eso, pues tomar conciencia, cuidarme, escoger materia prima de calidad, etcétera, pues me puse a hacer jabón. Y esto hace, pues, 10 años. Tenía 21, ahora tengo 31, pues... Sí, sí, 10 años atrás.
O sea, que 10 años que seguro que han pasado volando, ¿no?
Volando.
Entonces empezaste a hacer jabón para ti.
Sí, sí, como hobby.
Porque, bueno, tú trabajabas, supongo, de otra cosa.
Yo soy maestra.
Es maestra, de educación primaria.
Primaria.
Y entonces hacías tus jabones para ti y experimental, en plan aprendiste autodidacta, prueba y error, ¿no?
Total, total.
Con Karité y lo que tuvieras por ahí, ¿no?
Bueno, en ese momento, pues aceite de oliva, básicamente.
Vale, claro, que es lo que hay más sí, por sí. aquí. Y entonces, ¿cómo fue en plan? Claro, obviamente ahora, bueno, no trabajas de maestra, ¿no?
No. Vale. No me da la vida ya.
Claro, ahora, te acuerdo que hace 10 años, no, quizá no había tanto interés o tanta conciencia en todo este mundo de la cosmética natural. Sí que hace un tiempo, ya hace años, el tema empezó de la comida orgánica y todo este tema. Pero el tema cosmética es algo como más, bueno, más reciente. Uh-huh. Aparte de lo que nos ponemos en la piel, también todo el tema de los packagings y los residuos que estamos creando, ¿no? Pero claro, hace 10 años era como bastante pionero. Entonces, ¿qué te llevó, por ejemplo? O sea, ¿cómo empezaste de hacer jabón a lo que eres ahora? O sea, ¿cómo fue la cosa? O sea, de repente un día dijiste, se le regaló el jabón a una amiga y luego busco una receta de hacer champú. O el concepto de champú sólido, mucha gente no, ni se ha planteado el champú sólido. Era como, es una cosa que... Pero es que es lo que a veces comentamos, ¿no? Que nuestras abuelas eran las más listas, ¿no? Que iban con el envase reutilizable y la bolsa del pan de tela. Ahora ya, eso ahora resulta que hacer eso es como de hipster, ¿no? Tener un envase de cristal reutilizable es de hipster cuando ha sido la cosa...
Somos muy graciosos. Sí,
sí, la cosa más vieja que yo que sé. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue esta evolución? ¿Cómo creaste? ¿Cómo nació tu marca? Si fue...
Claro, es muy curioso porque, ahora voy a mi marca, pero es muy curioso porque yo cuando empecé pues con el jabón que lo regalaba y demás a mis amigas, la gente no realmente no valorizaba las pastillas en sí. Es como el jabón de la abuela, ¿no? Ya. Es como algo antiguo.
Para mí la pastilla de jabón siempre la relaciona a mi abuela, en Ode Pravia.
Claro. O con aceite reciclado, ¿no? Como que no se le daba esta conciencia más cosmética o sí. más saludable para nuestra piel, ¿no? Era como...
Que era una cosa de pobre, ¿no?
Sí, como de reaprovechar pues sí. el aceite usado, etc.
De posguerra.
Sí. Entonces, es ahora que siento... que se está dando un valor porque se está poniendo esa conciencia en estos productos sólidos que no tienen envase, que claro. ¿para qué? Son íntegros totalmente, o sea, tal cual lo compras te lo pones directamente en la piel y no hay más,
no
hay ningún residuo, es completamente biodegradable.
Y entonces, sí, sí. ¿cómo empezaste? O sea, claro, ¿cómo empezaste de tu primer jabón a los 21 a crear una marca, dejar de ser maestra y vivir de ellos? Que claro, no todo es en 2 días.
No, ha llevado su tiempo justamente. Pues yo creo que en mi proceso es confiar en mi propia intuición. O sea, que ha sido como todo lo que decía antes, la palabra es orgánico. Se ha ido creando de una forma poco premeditada. O sea, no, yo hace 10 años me dices que me dedico a esto y me río. O sea, para nada. Lo que pasa que sí que es como un proceso de irme escuchando totalmente a mí en cada momento de mi vida, ir sintiendo qué es lo que necesitaba y qué es lo que quería en mi vida y sentirme creadora y capaz de poder llegar allí donde yo quería, ¿no? Pero sí que tampoco ha sido como un plan.
Ya no había un plan, no había un plan de empresa, ¿no?
No, ¿qué va? No lo tengo hecho y de hecho ahora lo tengo que hacer que me lo piden y es como ¡ay!
¡Madre mía!
Sí, sí, ahora tengo que ponerlo sobre escrito, ¿no? Pero hasta ahora ha sido como todo muy...
Intuición y seguir
sí. lo que sentía que era para mí. Claro. Sí, sí.
Y entonces, claro, empezaste a hacer jabón en pastilla y claro, crear tus propias fórmulas es como era también prueba y error, claro, las creabas para ti porque según tu piel pero fue autodidacta de ir investigando flores y aceites, ¿no? O hay un libro así que hiciste vi la luz.
No, al principio sí que fue muy autodidacta y hay una parte como muy bonita en esto porque es como descubrir, aprender, leer, investigar, ¿no? Prueba, ensayo, cuando era como todo más hobby, pero sí cuando ya se profesionaliza, pues cuentas con un técnico, ¿no? Que es el que te regula las fórmulas, que esté dentro de la normativa, entonces ahí sí que ya pues está todo más...
Ya, más...
Más bien hecho, ¿no? Sí. O más dentro de... Sí.
Pero claro, de fórmulas, obviamente, son infinitas. Pero, por ejemplo, claro. Yo he hecho tu taller y, claro, para mi pelo puedo hacerme 4 millones de fórmulas diferentes. Entonces, yo sé que tú ahora tienes por ejemplo, de champú sólido. Uh-huh. Bueno, que si alguien no sabe, el champú sólido es como una pastilla de jabón que básicamente te la pasas por el cuero cabelludo.
Pero es diferente, se trabaja diferente.
Se trabaja diferente, sí. Pero digamos que físicamente es una pastilla.
Sí.
Y claro, tú tienes varias pastillas de jabón, uh-huh, que vendes en tu tienda online y en ferias, que bueno, uh-huh, eso ya hablaremos luego, pero... Claro, tú podías haber hecho 4.000 fórmulas. Como, es que claro, cuando claro, hice el curso contigo fue como, ¿y cómo he decidido esas fórmulas, esta y no la otra? Es como podía haber hecho 4 millones más.
Bueno, es que si pudiese, lo ideal sería fórmulas personalizadas. Ya, que alguien me escriba y me diga, mira, tengo el pelo así, tengo esta necesidad ahora y te hago esto justo para ti, ¿no? Que por eso los talleres, porque claro, así permites que cada uno se haga sus fórmulas para ella. Pues esas y no otras, porque bueno, al final sí que intentas como pues un poco categorizar un poco y establecer como unos grupos mínimos, ¿no? Pues cabello graso, cabello seco, cuero cabelludo delicado y algunos extras y con eso te quedas. Y siempre podrías ampliar infinito, pero...
Claro, tienes que poner un límite, pues, porque tú trabajas tú sola.
Sí, sí.
O sea, tú haces todo. Eres la mujer orquesta. Es como diseñas las fórmulas, las haces, las empaquetas, haces las fotos, redes sociales, la web, talleres, bueno.
Espera, y facturas.
Que
esto es lo que llevo.
Contabilidad,
peor.
etc. Los autónomos, viva. Entonces, no, pero lo que me. Claro, es como, ¿cuándo empezaste? O sea, ¿cuándo decidiste, uh-huh, que tu hobby iba a ser tu oficio? O sea, ¿hubo algún momento o dijiste, mira, cada vez tengo más productos y hay más gente que me lo pide? O no sé.
Pues esto fue justamente, yo había encontrado como el que sentía en ese momento el trabajo de mi vida, porque yo soy maestra, pero nunca he trabajado en una escuela tradicional. Uh-huh. Siempre he trabajado en escuelas libres, porque son las que siento que a nivel de educación conectan más con mis principios, ¿no? Y desde que empecé a estudiar la carrera, el referente de escuela libre que tenía en la cabeza, pues allí acabé trabajando, ¿no? Uh-huh. Y cuando entro ahí, pues siento que me encanta, que conecto un montón con mi manera de educar, que es el grupo perfecto, que es precioso todo, pero que eso no era para mí. Y era como, ahora que ya tengo esto, ahora siento que no, que realmente no, porque como maestra sí, pero realmente sentía, bueno, tuve como toda una reflexión, crisis existencial, claro, de yo no, bueno, me cuestan los horarios, y entonces saber que de lunes a viernes, de 9 de la mañana a tal hora,
un horario fijo,
sentía que me limitaba. Y también que soy súper creativa y era como necesito que mi trabajo pueda canalizar toda esta parte creativa. Y entonces fue como, vale, me encanta este trabajo, pero...
No es lo mío.
No es lo mío, y siento que lo otro, pues trabajar con las manos, poder gestionar todo mi tiempo, aunque luego trabajé muchísimo más que antes, pero toda esta parte
de... Y sin la seguridad de tener un sueldo.
Totalmente, tirarte a la piscina. Sí, sí.
Pero eso que te hacía feliz y lo otro no te llenaba.
Sí.
Que mucha gente, o sea, ole tú, ole tus ovarios, ¿no? Pues mucha gente, y lo entiendo, cuesta... mucha gente es como, o está trabajando en algo que no le gusta, o está trabajando en algo que le gusta y le puede pasar como tú, que es como, este era mi sueño, y cuando llegas a realizar este sueño es como, pues quizá no.
Claro.
Pero, y entonces ese salto de darte cuenta de que no quería ser profesora a hacer los jabones, ¿hace mucho que fue?
Esto hace 3 años.
3 años. Y ahí fue cuando decidiste que ibas a... En plan, pues voy a hacer jabones.
Sí.
Ole. Vas a la Seguridad Social y dices, regístrame en el epígrafe de hacer jabones.
Existe.
¿Existe? Sí. Es flipante que exista, porque no existe diseño gráfico en el 2019. Ya,
claro, pero jabones...
Jabones, sabune. Claro. Hay como oficios del siglo XVII, claro, pero no hay, existe diseño gráfico y community manager menos. Pero entonces tal, y te lanzaste a la piscina en plan, ole yo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, tú no vivías en Barcelona, tú vivías en Montblanc, que es un pueblo de la provincia de Tarragona, uh-huh, muy bonito y muy bucólico todo, que obviamente estás más conectada con la naturaleza que alguien que vive en la ciudad.
Uh-huh.
Entonces también para ti supongo que es crucial vivir cerca de la naturaleza, porque no sé si tú haces tu propia recolección o eso no...
No.
Es muy bucólico, pero a la práctica no...
Empecé a hacerlo, de hecho tenía un huerto, además con la persona con la que compartía mi vida en ese momento, pues teníamos un huerto y sí que, y sí que la intención era esa, pero aunque sí, algunas sí, pero no todas las que me gustaría. Mm. O sea, pues las típicas como caléndula y lavanda, que sí que nos es muy fácil tenerlas ahí, pero no todas las demás. Al final las
es que al final lo puedes hacer porque, no. toda la mujer que está, no, más no. también tener tu huerto. No. Es como no hay tantas horas al día. No. Entonces empezaste a hacer tus fórmulas, decidiste, supongo, unas, en plan, voy a hacer esto. Porque ahora tienes jabón, tienes champú sólido, también tienes pasta de dientes, acondicionador, en pastilla también. Algo que me deje más, cuéntame.
Desodorante,
porque
pasta
todo
de
este
dientes.
Podcast no tiene guión, esto es improvisado todo.
Se nota, ¿no?
Pasta de dientes, ya he dicho. ¿Cuál has dicho tú ahora?
Desodorante.
Desodorante, eso,
acondicionador,
es
y la manteca corporal también.
Y todo es en pastilla.
Todo es en pastilla.
Y
sí.
el embalaje es papel.
Papel. Biodegradable y una tela de algodón.
Y ya está. Entonces, bueno, supongo que obviamente la marca en esos 3 años ha ido evolucionando.
Sí.
Y también habrás conocido mucha gente en el camino y tal. Pero bueno, ahora sí que ya no es lo mismo que hace 10 años. Está todo el mundo más concienciado y de hecho está de moda. Mm. La gente dice, ¿está de moda? Pues es como, pues ojalá todas las modas fueran así,
claro.
¿no? Pero empezaste a hacer talleres. Bueno, en Dudu hace no sé cuánto tiempo.
No me acuerdo. Octubre del año
finales
pasado,
finales del
quizá,
2018,
¿no? Sí.
Puede ser. Y bueno, desde el principio siempre ha tenido súper, bueno, se ha llenado muchísimo. Bueno, es que no, nunca, no, a veces digo que no, no lo pongas en Instagram porque no me da tiempo ni a ponerlo a mí. Que eso, que algo que me fascina, porque nunca había pasado en un taller como algo tan loco. Y es porque la gente, cuando vienen los talleres y se presentan, verdad que es como que empezaron, muchos empezaron como tú, ¿no? Empecé con la alimentación y luego empecé a pensar que me ponía en la piel y luego en los envases. Y obviamente venden productos de cosmética natural con envases de plástico y tal, pero es como muchos también vienen de fuera y también hay que pensar, pues también, como tú dices, ¿no? Cuando haces el taller, de intentar usar lo que tengas cerca, ¿no? Que también es lo lógico, ¿no?
Sí.
Pero, ¿no?
Sí, sí, no, y es que al final con internet pues puedes acceder a productos de Ayurveda, ¿no? De la India y demás, que son maravillosos y está genial, y yo algunos también los utilizo, pero vamos a ver qué plantas tenemos aquí,
claro.
que nos ofrezcan los mismos principios activos o muy parecidos o que trabajen lo mismo.
Claro.
Y porque al final yo siento, o esta es mi manera de sentir, que la naturaleza da en cada lugar aquello a nivel energético y a nivel más bioquímico, da lo que necesita la persona que vive en ese en esa parte de terreno,
de este,
¿no?
Terreno,
entonces
sí.
pues tiene sentido utilizar lo que tenemos aquí y aparte es lo más sostenible, ¿no?
Claro, y también muchas veces también lo más económico.
También.
Porque no es lo mismo comprar aceite de oliva en España que en otro país,
claro.
por ejemplo. Pero entonces empezaste el tema de los talleres como algo, en plan, tú tenías, por ejemplo, el objetivo de voy a hacer talleres, fue una cosa que también surgió.
Surgió también, bueno, aquí se mezcla un poco, pues justamente esta parte artesana y también el
la
hecho de que soy maestra. Claro.
claro.
Y porque era algo que me pedía la gente, es como, enséñame a hacer jabones, quiero aprender contigo, ¿no?
Yo lo entiendo, pero en cierta manera también puede ser como, bueno, lo sé, claro, lo que tú has dicho antes de no puedo hacer la fórmula personalizada a nadie, así que hago taller. Pero
claro.
también en cierta manera hay gente que puede pensar, pues si esta chica vive de hacer jabones y enseña a hacer jabón, quizás está como tirándose piedra sobre su tejado. Pero es que mucha gente que viene en los talleres, yo creo que muchos luego no se lo harán, o luego sí, pero igualmente les gusta comprar las cosas tuyas, ¿no?
Sí, sí.
Esto también es una manera de fidelizar también clientes, ¿no?
Claro, porque me conocen, porque ven cómo trabajo, porque ven la filosofía que hay detrás de todo el proyecto y porque me gusta compartir y siento que al final dar las herramientas y que cada persona sea autosuficiente, que al final es con la idea primera que yo empecé esto, ¿no?
Claro, autosuficiencia.
Claro, totalmente.
No, a mí me parece una parte súper guay. Yo el taller siempre lo veía y al final me conseguí apuntar y fue muy guay. Y ahora estoy como, voy a hacer champús para todo el mundo. Dime, cuéntame cómo tienes el pelo. Toda emocionada, pero sí que es como me fascina. Bueno, obviamente, creo que nunca hemos tenido un chico en el taller. No sé por qué.
Es verdad.
También tienen, muchos también tienen pelo.
Tenemos que anunciar como champú sólido para barbas o alguna cosa
así. Ah, sí, madre mía. No, pero es algo como que para mí fue como una cosa como que cambió. Hice un clic en la cabeza. Pero siempre era como, no, voy a comprar producto ecológico. Y me iba a comprar un champú ecológico de una marca danesa que no experimentaba con animales. Yo confieso que de pequeña, cuando tenía 10 años, mandaba cartas a las multinacionales para pedir que dejaran de experimentar con animales.
¡Ay, qué buena!
Sí, mis padres me llamaban la Capitana Siam, o sea, la Capitana Lechuga, porque era una serie que había en la tele de un superhéroe que...
Los petits canvis.
Sí, son poderosos. Y entonces mandaba muchas cartas, mandé cartas a Gillette, Procter & Campbell, Johnson Johnson & Johnson. Yo tenía como 10 años y les decía que o dejaban de experimentar con animales o mi clase las iba a boicotear.
¿Y te contestó alguna?
Sí, me contestó Procter & Gamble. Wow. Que desde que Procter & Gamble es Fairy, Ariel, todas esas marcas. Uh-huh. Y me empezaron a mandar vales de descuento. Gillette me acuerdo que me contestó con cartas de 3-4 páginas diciendo que no experimentaban y los otros no me contestaron. Pero me hizo gracia porque esto años más tarde, luego en Europa, se prohibió la experimentación con animales, que no fue gracias a mí, pero como yo ya estaba muy avanzada a la época, no. No, pero sí que es como algo que... pero claro, nunca me había planteado que yo lo podía hacer, ¿sabes? Siempre era la opción de, tengo que ir al supermercado, si en el supermercado no tienen lo que yo quiero, voy a ir a uno ecológico, pero no tengo la opción de hacérmelo yo.
Claro.
Y de repente saber la libertad, o sea, ¿sabes cómo conocer la libertad de que tú te lo puedes hacer como te dé la gana? Es
total.
Flipante.
Sí.
O sea, es como... El otro día con mi hermana estuvimos haciendo champú. Y era como un subidón, como si tuviera 10 años, en plan, ¡wuh! En plan, ¿y ahora qué le pongo? Como hacer experimentos, y fue como súper guay. Y luego el orgullo también de hacerte tú mismo.
Bueno, yo creo que la palabra es poder, ¿no? Te sientes
sí,
empoderada.
Sí, totalmente. Y es algo que me fascina. Entonces mi pregunta es, ¿cómo en España o en el mundo, o bueno, en España, es difícil? O sea, que entiendo, yo creo que mucha gente habrá pensado, si ella puede, yo también.
Uh-huh.
Y mucha gente que ha venido a los talleres, que quizá se ha pasado por la cabeza en plan, podría montar una marca.
Uh-huh.
Pero no es todo oro lo que reluce. Entonces supongo que crear una marca es complicado, ¿no? Es como, o sea...
Implica mucho dinero, por un lado, porque legalizar fórmulas pues es mucho dinero.
Uh-huh.
Y realmente tener claro que quieres hacer eso porque implica muchísimo trabajo y muchísima inversión. Entonces, hay mucha gente que me escribe, wow, ¿y cómo lo has hecho? ¿No? Me estás inspirando y me encantaría. Uh-huh. Y bueno, y está genial, pero al final sí que realmente vuelvo un poco a lo que yo he dicho antes de mí misma, ¿no? Escucha lo que realmente sientes que es para ti, porque si realmente es esto, se te abrirán las puertas y encontrarás la manera de llegar y encontrarás lo que necesitas para poder hacerlo, ¿no? Pero no es fácil. En España no es nada fácil.
En otros países es más fácil.
Es mucho más sencillo, no hay la normativa que hay aquí. Y aquí no te lo ponen nada fácil y no te ayudan y te ponen al mismo nivel que una marca pues muchísimo más grande.
Con una
que
multinacional,
tú,
¿no?
O sea, no está pensado para una persona artesana.
Ya.
Sí.
¿Y alguna vez has conocido a un jabonero, así una persona mayor que hiciera jabones toda la vida y ahora está flipando que, no sé, que haces champús sólidos o no? ¿Nunca has tenido el encuentro así generacional?
La verdad es que me encuentro mucho en las ferias, ahora ya no tanto, pero al principio que hacía ferias como más tradicionales y más de pueblo, me encantaba porque venían sobre todo los hombres y se me quedaban, claro, al final es lo que dices, ¿no? Que siempre se te acercan más mujeres, tanto en talleres como clientas, ¿no? Pero en las ferias sí que pasaba que venían señores mayores y se me ponían delante de la parada con las manos en la espalda, como así mirando... Esto es lo que hacía yo cuando yo era niño con mi madre, ¿no?
Qué fuerte.
Y
nostalgia.
Me contaba la nostalgia, ¿no? Y me contaban que qué bien, ¿no? Y como, ay, qué bien que tú como joven, que lo recuperes, que lo vuelvas a hacer, que le des valor, qué bien.
Qué guay, ¿no?
Sí.
Pero claro, tú, el tema de vender tu producto, ¿tú lo vendes directamente al cliente o vendes también al por mayor en algunos sitios?
Bueno, de diferentes maneras. Tanto en la página web a nivel particular, como a tiendas que me compran pues más cantidad y luego ellos lo distribuyen.
¿Y vendes en España o también vendes en Europa?
En España.
¿En España?
Sí.
Y luego, por ejemplo, también vas a muchas ferias. Uh-huh. Yo sé que tú eres una curranta de las ferias. O sea, Alba, un fin de semana, está siempre ocupada en ferias y festivales. Y ahí realmente, bueno, es cuando pones cara también a tus clientes. Que esto supongo que también el feedback que te dan te ayuda a... luego pues mejorar tu producto.
Sí, total.
Sí. Entonces el tema ferias, claro, es duro, porque aparte que tú vives en Montblanc, que es un pueblo, y tienes que ir con todas las cosas como por el mundo.
En plan caracol,
pero, o sea, vale la pena.
Claro, yo empecé haciendo muchas ferias porque era la manera al principio de darme a conocer.
Claro.
Era como, pues me presento ahí y claro, hay mucha afluencia de gente, entonces te conocen, explicas, pues quieren comprar, lo prueban y así es la manera, ¿no? Pero desgasta muchísimo.
Ya, es que es mucha energía.
Porque son muchas horas, es a la intemperie normalmente, hacía prácticamente, si no cada semana, cada dos semanas, y luego pues en meses de frío pues era una locura. Y entonces cada vez, como pues la web ha ido teniendo más peso, pues las tiendas han ido teniendo más peso, claro. Pues he ido teniendo por por poder tener vida más allá,
yeah,
de ir reduciendo, yeah, y entonces ahora simplemente hago como máximo una feria al mes.
Ah, vale, sí, porque sí, antes hacías cada fin de semana, ¿o qué?
O cada dos semanas.
Vale. Sí. Bueno, pero aún así, una al mes me parece bastante, ¿eh?
Sí, sí, lo es. Con todo lo demás, ¿no?
Sí, con todo lo que implica también una feria, ¿no?
Porque... Sí.
Y entonces, ¿la venta online también es a España o también te vendes a Europa?
No, solo España.
Vale, ¿pero es porque solo te compran en España o porque aún no lo has abierto a otros
porque
países?
Porque no lo he abierto.
Vale.
No me da ya con lo de aquí.
Total, bueno, oye, viva tú.
Sí, sí.
O sea, que si alguien me dijera, conozco a una chica que vive de vender champú sólido y jabón, es como...
No, es muy gracioso porque... Una amiga mía hace años, antes de que hiciese jabones, no, cuando empezaban, pero en plan hobby, me decía, tengo una amiga que vive en Ibiza que vende jabones. Yo pensando, pues debe ser súper hippie, debe necesitar súper poco para vivir y vale, debe vivir con eso, ¿no? Pero en plan vida digna y
claro,
con, ¿no? Era como una, más, ¿cómo voy a vivir yo de vender
jabones? Una utopía,
jabones,
¿no?
Sí. Y sí, se puede.
Y bueno, también creo que las redes sociales, obviamente, te han ayudado mucho.
Muchísimo.
Sobre todo... en Instagram.
Prácticamente al 100%.
Sí. Entonces, para mí, bueno, algo que admiro mucho de ti es, bueno, aparte de la honestidad y todo esto, pero es como en Instagram, como que la gente, o sea, cuando vieron los talleres, la gente es como si estuviera viendo, no sé, es como Walt Disney, en plan, se hacen fotos contigo, es como un momento fan que me fascina. Pero claro, porque tú en Instagram no es como vendo el jabón y este es mi jabón, sino que tú también tienes la parte más personal, ¿no?
Uh-huh.
Como explicas, pues, algunas rutinas tuyas o también... muy importante, pues el tema de la alimentación, o sabes, como que la gente conectas muy bien con la gente, y eso que es a través de Instagram, que es tecnológico, pero consigues conectar muy bien con la gente. Yo creo que, o sea, fidelizar muy bien a la gente, que no creo que para nada sea un plan tuyo, simplemente estás haciendo lo que tu instinto te dice. O sea, no es rollo, voy a hacer esto. No, es como simplemente lo que te sale, es como y tal. Y es como que me fascina porque yo, por ejemplo, no puedo hacerlo porque no me sale.
Claro.
Y bueno, cada uno tiene su estilo y tal. Pero me fascina porque es como una forma de conectar con la gente, como nada forzada, súper natural. Y bueno, yo supongo lo habrás visto, porque por ejemplo, estos días estabas lanzando lo del ebook que ibas a, bueno, que cuando publique este podcast ya habrá salido. Si es que creo que salía hoy.
No pasa
bueno,
nada.
Bueno, el tema del ebook, si aún no lo tenéis, entonces la gente estaba como emocionada en plan, como si lo estuvieras, no sé, como prometiendo la juventud eterna, ¿no? Y era como, ole, bueno. Alba, no, pero ya me entiendes, ¿no?
Sí, ¿qué te quiero decir? Me emociona escucharlo porque es un reconocimiento que agradezco mucho porque es eso, cada uno encuentra su manera y tiene su don.
Sí.
Y yo sí que siento que la escritura para mí ha sido algo que me ha acompañado desde siempre, ¿no? Y a través de eso es donde como expreso mi voz. Y me encanta hacerlo. Y es que me sale, o sea, yo no puedo tener un plan de marketing porque es que es completamente desestructurado, pero a la vez es orgánico y llega. Y es como súper natural. Y sí que es verdad que pues conecto con mucha gente que se siente identificada con lo que yo expreso, con lo que yo transmito, que también siento que a veces pues es muy fácil que se idealice, ¿no? Y que pongas de ejemplo pues un tipo de vida que te encantaría tener y que tampoco no es 100% real en mi caso, porque yo tengo mis días, porque...
Claro, pues, las redes sociales
así,
se ven,
¿no?
No se ve el 100% lo que haces, pero bueno.
Pero bueno, sí que mi esencia está ahí, ¿no? Y eso es lo que yo creo que llega a la gente y lo que es, siento que de alguna manera es un valor añadido, ¿no? Yo no puedo tener una cuenta. De hecho, una vez me lo planteé, tener mi cuenta de productos y mi cuenta personal.
Claro.
Pero soy incapaz de tener una cuenta de producto de cuelgo este jabón y este jabón sirve para esto, para esto, para esto y para esto. Es para mí. Lo odio de ver en otras cuentas y no podría porque me siento como súper fría y no sé hacerlo.
Bueno, y también una de las cosas que creo que da valor a tu producto es saber quién hay detrás. Porque jabones en el mercado hay 1,000,000,000,
claro,
pero si tú sabes o conoces la historia de quién hay detrás, ese valor ya, o sea, ese jabón gana un valor añadido que de otra manera no tendría.
Claro.
Entonces, y te digo que para nada creo que hayas hecho, voy a hacer un plan de redes sociales en que hablo de mí, sino que simplemente sigues tu instinto y ole tú y funciona perfectamente.
Y habrá gente que no le guste, ¿eh?
Bueno, porque, pero para gusto bueno, los colores.
Es quien que está ahí es porque le gusta, sí, y ya está.
Exacto.
¿No? Sí, sí.
Y luego, pues me parece súper guay porque luego en la vida real, como en los talleres y en las ferias, habrás visto que la gente es lo que pasa, ¿no? Que se identifica.
Claro.
Y luego, por ejemplo, el tema del ebook que te quería preguntar, porque bueno, lo estoy viendo, o sea, estoy viendo tus stories y tal. Cuéntame un poco del ebook exactamente qué es, porque bueno, no sé cuándo voy a publicar el podcast, ya habrá salido, pero mucha gente quizá no ha visto lo del ebook. ¿Por qué un ebook? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Y por qué? A ver.
Toma ya.
Si es que
bueno,
quieres.
Sí, sí, yo encantada. Además,
he
no
venido
me
a hablar de mi libro.
Cuando ya ha pasado 2 meses.
No, pero están a tiempo de descargarlo.
Claro que sí. No, esto nace porque, bueno, pues eso, yo hago jabones y hacía talleres de cómo hacer jabones, sí, o cómo hacer champú sólido. Pero hay una parte de mí que ya se ve a través de Instagram sobre todo, que está latente ahí, que pues es una parte espiritual, de sensibilidad y demás, ¿no? Y esta parte estaba ahí como toc, 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 quiero salir
aquí,
de alguna
¿no?
manera. Sí, sí. Y entonces lo que hice, bueno, pues empecé a crear unos talleres que se llaman Talleres Semilla, en los que pues le doy espacio a esta parte mía, ¿no? Pues es que es a través más de la meditación, a través de la aromaterapia energética, de una visión como más holística o más profunda, ¿no? Intentando crear espacios en los que las personas que vienen pues encuentren un espacio de calma, de escucha, de introspección, que al final con el ajetreo que llevamos diario
no
pues
tenemos.
Necesitamos eso, ¿no? Y entonces pues creé el primero, que lo hice esta primavera, que se llamaba, bueno, un taller semilla, la primavera en mí, ¿no? Y entonces creé pues todo el texto, toda la teoría que acompañaba ese taller. Entonces había mucha gente que me escribía, ¡ah, me he quedado sin poder venir, me encantaría poder venir al taller, no puedes hacerlo online, no puedes mandarme el texto, ¿cómo lo hacemos?, ¿no? Y pues a raíz de esa demanda pensé, vale, pues tengo el texto, lo puedo colgar. Pero como soy súper perfeccionista y no puedo colgar un Word y ya está, dije, vale, pues vamos a darle
forma. Voy a
hacerlo
cookie.
Y en este darle forma y hacerlo cookie, pues me fui
por las ramas y he sacado una trilogía.
Pues entonces contacté con Cris Romagosa, que es quien me ha hecho las fotografías, que además ella, desde siempre que vi sus fotos, era como, quiero hacer algo con ella. Y salió una sesión de fotos preciosa, súper inspiradora, y ahí ya pues dije, vale, pues ahora el texto vamos a darle aún más profundidad, aún más, y ahí salió.
Te fuiste inspirando
cada
vez más.
Me fui inspirando, sí, sí.
Y al final es un tomo de, ¿no?
De, bueno, pues 60 páginas al final.
Y
sí, sí.
¿Es para descargar libre, es de pago, dónde
de
se
pago,
puede descargar?
Sí. Bueno, a través de mi página web.
¿Cuánto vale? ¿Puede preguntar?
Ahora está, bueno, ahora que ya no será ahora.
A saber, ¿hasta cuándo llega la promoción?
Hasta final de este mes.
Lo veo justico, ¿eh? Bueno, ¿cuánto será el precio real?
El precio real son 30 euros, ¿vale? Que es el ebook más, ¿sí?, un audio de unos 40, 50
más
minutos.
Más este podcast de regalo.
De una meditación de yoga, vale, nidra.
¿Y el libro cuántas páginas digitales
60
tiene?
60 páginas.
Vale. Bueno, supongo que ha sido como un parto, ¿no? Este libro.
Total, así lo
cuento. Que además has tenido,
sí,
que sacar de dentro, literalmente, ¿no? No, pero
sí, sí.
Muy guay el tema del ebook, ¿no? Porque es como autopublicación, autosuficiencia.
Sí, sí.
Y además que como tienes tantas... Bueno, supongo que también debes tener seguidores de otros países, no sé, Latinoamérica o así, o es más todo a nivel
Algunos
español.
Hay, sí, pero bueno, se concentra más aquí, sí.
Pero bueno, ¿y alguna vez has ido a algún viaje por ahí, por las Américas o por otros países ahí de recolectando hierbajos?
Cuando me fui a Sudamérica aún no recolectaba hierbajos.
Ah, bueno. Pues tienes que volver, porque hay mucha cosa ahí. Entonces tú estás, sí, tu día a día de Alba es en Mont Blanc,
en
tu casita,
en mi casita,
con tu obrador, y haciéndote, en plan, me voy a poner a hacer jabones. ¿Tienes algún horario así como
Mira, esa es la
flow?
Pregunta que me hizo un amigo hace un tiempo. Me dice, ¿pero tienes horario o no tienes horario? Claro, yo me dedico a esto al 100% desde octubre.
Ah, vale, sí, octubre, sí, de 2018.
Antes, sí, sí, antes, aunque tenía ya el proyecto, pero lo iba compaginando con otros trabajos, hasta que a nivel económico pues me pude permitir trabajar al 100% de esto. O sea, no hace tanto que estoy...
Pues felicidades.
Al 100%. Y claro, ahí ha sido como, wow, siempre tenemos un horario que cumplir.
Claro,
y
ese
aquí
es la esquema,
wow,
del mundo occidental, ¿no?
Sí, sí.
Del 9 to 5, ¿no?
Claro, y de hecho es muy curioso, porque yo dejé mi trabajo en la escuela con la intención de gestionar mi propio tiempo, y en esta gestión de la libertad también se necesita un orden, ¿no? Y ahí sí. Estoy como intentando crearme un horario real.
Porque para... rollo, el lunes hago jabones, el martes, no sé, hago fotos. Claro, porque tú también te haces las fotos
todo,
tú misma.
Todo, sí, sí.
O sea, todo es como...
Sí. Claro, al principio sí que me gestionaba más en plan... como más fluyendo, pues, ¿no? Y además me escucho mucho, pues, en todo el tema del ciclo menstrual, y entonces según las fases, pues, estás más, más social, por lo tanto, pues, publico más, y cuando estoy mucho más introspectiva, pues, hago más trabajo de reflexión, ¿no? Cositas así, de tenerlo en cuenta. Pero sí, sí, sí. Al principio era como más fluido, y ahora sí que siento que por el volumen de trabajo necesito una estructura mucho más marcada para poder...
Para tu orden mental,
y,
¿no?
Sí, y para poder diferenciar mi trabajo de mi vida.
Ya,
porque
es que
si no,
veces...
se me lo come todo.
Bueno,
sí.
Es bastante normal cuando estás trabajando en algo que te gusta, que no hay el límite de entre vida... de trabajo y personal se difumina, y a veces como, madre mía,
sí, sí.
Podría estar trabajando 24 horas o 7 días de la semana.
Total.
Pero es lo que hay.
Es un aprendizaje.
Y yo sé que a veces te vas por ahí a hacer ferias de brujas por Cataluña profunda. ¿Es verdad o no?
Es verdad.
Que me montaste algo de...
Ascensos de Tuxén. Las Tramantinaires,
las
sí,
Tramantinaires,
sí, las Tramantinaires.
Que eso es en...
Eso es a...
En castellano. Tuxen.
Esto es en Tuxén, perdón. Nos vamos a la Cataluña profunda y hablamos catalán. Esto es en Tuxén, que es cerca del Cadí.
Ah, un pueblito.
Un pueblito súper pequeñito, en medio de las montañas. Y ahí nace, de hecho, ellas fueron mi inspiración de alguna manera. Las Trementinaires eran mujeres que se dedicaban a recolectar ellas mismas las plantas, a elaborar sus propios remedios curativos... Y se iban con sus plantas envueltas en fundas de cojín, literal, y con sus ungüentos hechos con trementina, que la trementina parte de la resina del pino, que es muy cicatrizante y demás. Y se iban con todo eso y hacían, pues, rutas, ellas solas, como mujeres.
Como farmacéuticas
ambulantes por toda una ruta, que bajaban hasta el Ebro,
¿eso cuándo?
Ostras, yo es que las fechas soy
no,
muy...
Digo, yo qué sé, principios del siglo XX o...
No, sí, por... Sí,
sí, no sé. Ya no hay, básicamente.
No, de hecho, murió hace poquito la última...
Además, la Comunidad Europea seguro que no las dejaría ir con fundas de cojín
con las
y hierbajos.
No.
Qué pesadilla la Comunidad Europea. A veces es como tanta normativa, no te dejan ir con hierbas. Entonces, ahí la feria que hacen, que es como un encuentro, o es... no sé si es... Feria de venta, charlas, talleres...
Sí, sí, hay
talleres,
un poquito de todo, sí.
Y se hace una vez al año.
Sí.
Vale. Es que me lo contaste y fue como, ole tú, pero yo también me quiero ir allí. Que se me bonito. Imagino como una aquelarre de
total,
la banda.
Total, hacemos una hoguera súper grande.
En el siglo XVIII os hubieran quemado todas
sí,
en la hoguera,
sí, tenemos suerte de estar
De hecho,
vivas.
Cuando hacemos aquí los talleres siempre digo, quien nos vea, y además luego te pones
con
la mascarilla y pareces Breaking Bad. En plan, la gente por la calle pasa y flipa, en plan, ¿qué hacen esas? ¿Aquí no hacían ganchillo? No. Pero es como, una vez te metes en este mundo, es como aunque no vayas con fundas de cojín, con hierbas, caminando y curando a la gente, ¿no? Pero es como, aunque luego no te vayas a hacer tus jabones, da igual, pero ya no ves los productos de la misma manera. Ahora, de hecho, si voy al supermercado y me compro un champú, me siento mal y me siento que estoy como, prefiero no lavarme el pelo que lavármelo con eso. Es como...
Con vinagre.
Es como ir al McDonald's. Que es como, comes al McDonald's y ya es como me estoy sintiendo mal. Bueno, quizás, que no sé, cada uno sus cosas. Pero yo, no sé, es como pienso, bueno, no sé, es como que ya no hay, como no tengo una vuelta
no
atrás,
vuelta
¿sabes?
Atrás.
Es como una vez hago esto ya no puedo hacer otra, o sea, es como, no sé, supongo que según la personalidad de cada uno.
Sí, además es como que se te cae el velo de los ojos
ya.
Y cuando se te cae y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y saber que te lo puedes lavar como de forma súper sencilla, es que al final tampoco, sí que en los talleres hacemos champús sólidos y jabones,
sí.
Pero hay maneras aún más sencillas
ya.
De lavarnos el pelo.
Y además con ingredientes que
sí,
tienes
harina
en
de
la
avena,
cocina, o vinagre.
Vinagre.
Entonces es como bastante... eso, que de repente ya estás creando una secta que ya no puedes volver atrás y salir de brujas. Bueno, no sé si hay algo que te gustaría añadir en este podcast tan bonito que nos está saliendo. No sé, creo que hemos hablado de muchas cosas y más vendrán.
Bueno, yo te quería decir, mira, ahora me acaba de venir... en estas cosas de seguir las señales de la vida y de que al final... porque siento que esto inspira, ¿no? Que cada uno siga su camino. Es curioso porque yo viví aquí en Gracia hace 10 años, cuando tenía 21. De hecho, mi primer jabón lo hice a dos calles de aquí.
Ah, mira.
Yo vivía abajo del Mercat de la Bucaría, de la Abasaría.
Sí.
Y paseando por Gracia descubrí Dudua, que lo había...
Dudua lo abrí en 2012.
Hace
8,
¿no?
O sea, Dudua en el Gracia está desde el 2012.
8 años.
Y luego antes estuvimos en el centro.
Vale, pues eso. Por esa,
¿tú veías Dudua?
Yo había visto Dudua, me quedé en el escaparate mirando porque es un sitio súper bonito y los veía haciendo allí ganchillo y haciendo sus cositas y pensando, ¡ah, qué lugar tan bonito! Y de hecho pensé, me encantaría hacer talleres aquí. Y ahí se quedó, porque en ese momento había hecho mi primer jabón y lo había tirado a la basura porque no había salido bien. O sea, que ni de coña podía pensar pues, que hacer jabones aquí.
¿Cuántas vueltas
de
la vida?
Mira, cuántas vueltas de la vida que estamos aquí.
Ahora eres la tallerista mensual fija.
Vaya.
Pues muchas gracias por venir a grabar este podcast y espero que crees nuevos adeptos a la secta de las hierbas y nada, que la gente cambie un poco el chip por, o empiece, aunque sea, yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera mientras tenga la información en su mano, teniendo la información ya, que cada uno haga lo que quiera, pero que nadie se ha engañado. Entonces, mil gracias por abrirnos los ojos en este mundo. Y nada, hacer muchos jabones. Y no sé, quizá grabamos un podcast dentro de unos años. Y yo qué sé, tienes una tienda en Plaza Cataluña. Nunca
no
se sabe.
No sé yo.
Ya, nunca bueno, se no sabe. Sé. Pues nada, muchas gracias.
A ti,
y nos vemos por Dudua.
Nos vemos aquí.